Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Bien, como mencionábamos al principio del programa y como hemos ido conversando a lo largo de estas semanas en Comunidad UDELAR, el 28 de marzo se realizó una mesa redonda en el Aula Magna de la FIC sobre la cobertura periodística del caso Astesiano con distintos periodistas, pero nos quedamos con las ganas acá en Comunidad UDELAR, sobre todo Yamila en realidad se quedó como con la espina de hablar un poco más en profundidad sobre el tema, más allá de la actividad y más allá de lo que hablamos en la entrevista con Virginia Martínez y Amanda Muñoz. Queremos hablar un poco de las responsabilidades que hay en torno a casos como este, a casos de gran magnitud, y cómo es que se enfrentan o nos enfrentamos los periodistas a estos temas. Así que Yamil armó como un informe al respecto, ¿no, Yami?
Sí, o sea, claro, pasa que yo sentía que había que hacer como algo también que hablara más que nada de los dilemas periodísticos, porque, o sea, no sé si ustedes pudieron ir a la mesa.
No, yo no llegué.
Bueno, y algo que me llamó mucho la atención, que lo comentaba fuera de aire también, es que esto te servía tanto escucharlo como para periodistas que están en formación y para periodistas que ya tienen experiencia, y, o sea, y todas las herramientas que brindaron acá están buenísimas. O sea, hablaron mucho del tema del proceso de la información, bueno, cómo se ordena, cómo vamos a publicar, el tema de la economía editorial, que no se puede publicar todo, porque necesitas ir publicando como a poco, porque si no, nadie lo lee.
Que además algo que conversamos es que era como muchísima información que llegaba, era como chats, información, y había que procesarla, también esto, separar qué era lo que era de interés público con lo que era de interés privado, o temas de la vida personal.
Bueno, ahí está el foco de este informe importantísimo. Bien. Interés público y vida privada. Esto es algo que hicieron mucho hincapié los cuatro periodistas, o sea, como que llevaron un criterio que me pareció, la verdad, o sea, esto capaz que es una valoración, pero como muy ético, o sea, un nivel de ética para llevar este caso que estuvo, la verdad, muy bueno. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy, o sea, porque en estos chats que Astesiano mantenía con distintos jerarcas de la policía o también empresarios, o sea, se revela mucha información que expone que el ex jefe de seguridad utilizaba su posición para alcanzar determinados intereses personales. Y también se revelaba mucha información sensible sobre la seguridad del presidente y su familia. Entonces, bueno, acá los periodistas tuvieron como que discernir, ¿no? Bueno, qué es publicable y qué no, qué interesa y qué no. O sea, porque acá se podía publicar información que en realidad capaz que se publicaba y generaba como conflictos al presidente, o sea, en el sentido de su seguridad. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a empezar es por la noticia de que Astesiano pidió al ex subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, si podía averiguar a dónde iba a viajar Lorena Ponce León, la ex esposa del presidente Luis Lacalle Pou. Esta noticia generó polémica y también, esto es algo que muy importante destacar, que El Observador como medio no permitió que sus periodistas publicaran esta noticia.
Sí, fue como una polémica bastante grande el tema del Observador no permitiendo que los periodistas lo publicaran, ¿no? Y al final los periodistas lo terminaron haciendo a través de sus cuentas de Twitter.
Claro, lo publicaron igual a través de su cuenta de Twitter. Entonces, una de las preguntas que se hizo en esta mesa de redonda, a más que nada a los periodistas, obviamente, de La Diaria, Brecha y Búsqueda, no al periodista del Observador, fue cómo vieron la posición de los periodistas del Observador al plantearse con independencia y quienes entendieron en medio que esa información no debía ser publicada. Este punto también permitió hablar sobre qué publicar y qué no, esto que hablaba recién, cuál es el límite entre la vida privada y el interés público. Así que vamos a escuchar a Martín Natalevich, periodista y subeditor jefe del Observador, hablar sobre esta decisión que tomar.
Si el jefe de la seguridad presidencial le pide al director ejecutivo de la Policía Nacional que haga una averiguación de los datos de un viaje de Lorena Ponce de León a sus espaldas y contra su manifiesta voluntad, es noticia. Quizás la fiscal del caso no encontró elementos para indagar penalmente en este tema y fue por una línea vinculada a si Lorena Ponce de León se había sentido vulnerada desde el punto de vista de la violencia de género. Nosotros creímos que la noticia era otra. Quizás eso no generó un impacto en la institución Ministerio Público que investigaba este asunto. Para nosotros era relevante periodísticamente que Lorena Ponce de León le había pedido a su custodio que reportara su viaje cuando estuviera subida en el avión. Y por esa razón, decidimos publicarlo de la manera que podíamos. Lo hicimos conscientemente y lo hicimos seguros de lo que estábamos haciendo.
Ahí escuchamos a Martín Natalevich, periodista del Observador, hablando de esta decisión de publicar igualmente, aunque el medio no quisiera, bueno, el seguimiento a la ex esposa del presidente, pero me genera la duda de qué dijeron los demás, los otros que estaban en la mesa.
Y no, en realidad los otros tres periodistas, o sea, Lucas Silva, que no los nombramos porque ya se habían nombrado anteriormente en otras notas, pero es importante nombrarlos nuevos, Lucas Silva de La Diaria, Guillermo Draper de Búsqueda y Rosario Touriño de Brecha, se mostraron de acuerdo con la decisión que tomaron estos periodistas. Por lo que esto abre el debate sobre cuáles son los límites a la hora de decidir qué información publicar y qué no. Por ejemplo, Martín Natalevich de nuevo dijo que cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y Lorena Ponce de León se separaron, el Observador informó esto porque lo consideró de interés público. Pero sin embargo no informaron, obviamente no tenían la información de por qué se separaron, y esto en realidad no era pertinente al interés público, pero sí era interés público que el presidente de la República se separó de su esposa. Por lo tanto, volviendo al caso Astesiano en sí, este ejemplo da paso a la discusión sobre qué es información de interés público y qué no, por lo que escuchamos a Rosario Touriño hablar sobre esto y sobre el tráfico de influencias de Astesiano.
Todo lo que incumbe al Estado, a lo que era el rol de Astesiano, que no era un simple perejil como se dijo, sino que él estaba todo el tiempo con el presidente, a pesar que él dijo que no estaba todo el tiempo con el presidente y accedía a reuniones, a información. Eso es el tráfico de influencia, porque si vos sos un empresario, querés ganar una licitación y sabés, tenés idea de quiénes más se presentan, de si están lejos o cerca, de lo que hablan en las reuniones, no es más ni menos que eso.
Bueno, entonces Guillermo Draper estuvo de acuerdo con esto que dijo Rosario y con esto de que la información que incumbe al Estado es de interés público, y dijo que, y esto estoy citando, que el límite no está tallado en piedra a la hora de publicar.
Claro, además de que, pensando un poco esto del interés público, interés privado, yendo al caso particular de lo del presidente y su ex esposa, más allá de que la separación, el motivo de la separación no es algo de interés público, es de la vida personal del presidente, si era de interés público que el presidente de la República estuviera usando mecanismos del Estado, o que usa la policía para investigar posibles crímenes o cómo se mueve algún sospechoso o algún delito, lo que sea, para saber a dónde iba su ex esposa, ¿no? Entonces esto es como, es lo que lo vuelve, digamos, lo que pone sobre la mesa el hecho de que bueno, se usen mecanismos del Estado que lo hace de interés público, digamos.
Claro, entonces a la hora de publicar es esto que se tiene que discutir caso a caso, ¿no? O sea,
claro. Siempre
es como, bueno, viendo, a ver, esto de nuevo, qué es de interés y qué no. Entonces, aparte de esto, también dijo, aparte de que el límite no está tallado en piedra, dijo que, y en esto coincidieron todos los otros periodistas, que no se publicó toda la información de los chats, ya que estos contenían información que no era de interés público y no aportaba nada a la discusión, en realidad. Entonces, refiriéndose a esto y a la decisión de los periodistas del Observador de publicar la noticia sobre el seguimiento a Lorena Ponce de León, Draper dijo que no publicar también fue una decisión.
No publicar también era una decisión. Y no es que solo la decisión fue publicar. No publicar es una decisión. Tener información que nosotros consideramos que no hay que publicar es una decisión. De que solo podemos tomar los que tenemos esa información. Entonces hay que tener cuidado, me parece, a la hora de pararse en un banquito y empezar a decir, no, estuvieron bien o mal por hacer esto. Yo ya les transmití, lo dije acá lo que me pareció la decisión. Hay que tener siempre, ser respetuoso del trabajo de los colegas y las decisiones que toman. Y de las decisiones, ¿por qué otros deciden levantar o no levantar? Porque tampoco estamos en esos zapatos. Sobre todo que nuestro trabajo hable de y nuestras decisiones hablen de lo que hacemos.
Es un tema de confianza, básicamente, Yami, ¿no? También de confianza en los otros medios. De decir, bueno, si los colegas nos están diciendo no publicar esto, por algo es porque ellos no lo entienden pertinente para la discusión pública o esa información que entienden no tiene por qué saberse. Y tal vez yo puedo tomar otra decisión, pero bueno, cada medio es independiente de lo que publica y lo que no. Lo que sí, había ciertas cosas que eran comunes a todos que se sabía que no íbamos a querer publicar, ¿no?
Claro, o sea, también, bueno, esto que hablábamos más, o sea, antes, lo del tema, ponerle información sensible sobre la seguridad del presidente y su familia.
Sí,
eso
claro.
Yo creo que cualquier periodista dice, no, esto claramente no se va a publicar, porque no es de interés.
Que fue un argumento de la fiscal Fossati para no entrar a investigar los chats de
claro.
Astesiano con el presidente, esto que decías vos, ¿no? No, porque está toda la rutina de... de los hijos del presidente, de cómo los iba a buscar y a dónde iban, dónde estaban en cada momento. Creemos que en los medios eso no es algo que sea de total interés y que además sería un peligro estar publicando ese tipo de cosas.
Sí, claro, pero sí es verdad que hay mucha información dentro de ese chat con el presidente que puede ser importante para la discusión.
Exacto, exacto.
Y bueno, eso vamos a tener que esperar hasta junio, ¿no?
Sí, ahora en junio es cuando, bueno, cae un poco el secreto que hay sobre los chats del presidente.
Bien, entonces ahora capaz que cambiando un poco el punto, Draper también se refirió un poco al impacto que tienen las investigaciones periodísticas como esta, que tuvo gran magnitud. Uh-huh. O sea, para él, que una investigación periodística no tenga impacto en el sentido de que no hayan renuncias, o sea, o no se inicien investigaciones a raíz del trabajo periodístico, no significa que sea un mal trabajo, sino, o sea, o que no sea de interés o que no haya proporcionado a la opinión pública hallazgos relevantes. O sea, explicó que el impacto en realidad excede a los periodistas. Y que al final del día los que toman las decisiones son las instituciones que se encargan de juzgar justamente estos temas.
No hay que medir la cobertura que se ha hecho de este tema y de las distintas historias que se han publicado por el impacto o no que han tenido en decisiones de otras instituciones. Como periodistas, otra vez, no tipificamos delitos, no somos jueces ni fiscales, tratamos de contar, de escribir y muchas veces arrojar luz sobre cosas que están en la oscuridad y que mucha gente quiere que sigan ahí. Puede ser frustrante a veces que no haya el impacto, pues también uno le gustaría que ciertas cosas se activen cuando uno publica algo, pero tenemos que estar tranquilos y desear que la opinión pública nos juzgue por esa parte de nuestro trabajo, que es para nosotros suficientemente importante, suficientemente difícil de llevar a la práctica, que es contar estas historias.
Bien, ahí lo escuchamos a Guillermo Draper, que es director de búsqueda, contar esto, ¿no? Lo que vos decías un poco, Jeremy, respecto al impacto que se suele tener a veces cuando uno hace una investigación, el impacto que se espera tener cuando uno hace una investigación o publica una nota, un trabajo en el que estuvo, bueno, metido durante varios días y tal vez la opinión pública lo valora de cierta forma y no genera movimientos o los movimientos o los cambios que se esperaría, porque al fin y al cabo este trabajo es un servicio público también y la idea es generar algún movimiento en cosas que están mal. Bueno, a veces no sucede, pero lo que importa es poner esto sobre la mesa, ¿no? Entonces, eso también se ata con otra cosa, que es las malas intenciones que se le adjudicaban a los periodistas de parte del sistema político por estar haciendo estas investigaciones y por estar publicando estas notas, ¿no?
Claro, es como que había capaz un pensamiento de que habían ciertos intereses por detrás, y en realidad Draper dijo que a los periodistas no les mueven determinados intereses, por lo que si los datos publicados en realidad perjudicaban la situación judicial de alguien, esto de nuevo excedía a los periodistas.
Sí, los excede y eso, si una investigación genera un impacto en la opinión pública es por algo, no es que yo estoy haciendo esto porque quiero arruinarle la vida a alguien o porque quiero hacerlo con malicia, ¿no? Por eso cuando hay juicios contra periodistas y por difamación o lo que sea, lo que se tiene que comprobar es que hubo una figura que se llama real malicia, que tiene que haber algo explícito que sea del periodista diciendo, le quiero arruinar a esta persona. No, lo que sucede es que se está haciendo el trabajo, se está poniendo sobre la mesa y al ojo público elementos que dan cuenta de que el jefe de la seguridad presidencial cometió delitos de tráfico de influencias, de extorsiones, que tenía negocios paralelos que podrían no ser del todo lícitos, y lo que sea que pase con esto, cómo actúe la justicia con esto, ya excede al trabajo, o sea, ya es algo que no tiene nada que ver con el trabajo de los periodistas.
Exacto, o sea, y Taurinho dijo que la investigación periodística, o sea, pudo aportar también positivamente a nivel judicial a la discusión y a la discusión sobre los juicios paralelos, así que la escuchamos a ella.
Es lógico que los fiscales no se sienten cómodos cuando ven todo el tiempo que lo que están investigando aparece en otra rama, ¿no? Que es válida, porque la fiscal Fossati, ya que estamos, en alguna ronda de prensa se la notó irritada de lo que se dice de los juicios paralelos. Juicios paralelos de repente es bajo la mirada de fiscales y abogados, pero es un trabajo periodístico que corre a la par que no necesariamente tiene que condicionar el trabajo de la investigación de fiscales, pero que también son elementos que están en juego. A mí me parece que si uno ve el dictamen del juicio abreviado de Fossati, muchas de las cosas que están en ese juicio fueron publicadas. O sea que de repente ella eligió más un caso que otro, pero si uno ve las figuras que se le dieron, tráfico de influencia, asociación para delinquir, la conjunción de intereses, y bueno, tiene que ver con lo que se fue publicando, ¿no? Quizás la asociación para delinquir ella lo configuró más con el tema de los pasaportes, pero me parece que de algún modo lo que fue publicado y lo que estaba en los chats coincidió con el trabajo.
Bien, entonces, por otra parte, relacionado también con esto que hablaba Draper sobre el impacto que tienen, ¿no?, las investigaciones periodísticas, ahora sí escuchamos por primera vez a Lucas Silva, donde dijo que es importante poner la discusión, o sea, sobre la mesa, ¿no?, el lugar en el que se colocan los medios,
claro,
y la relación de la política también con los medios. Así que lo escuchamos a él.
Vos sabés que alguien entre matar al mensajero, como se dice, o salvar una determinada crisis política, siempre va a optar por salvarse, y si tiene que intentar establecer una barrera sanitaria de cuáles son los medios buenos, cuáles son los medios malos y cómo se trabaja, lo va a hacer. Eso uno lo asume, es parte de la regla del juego, de ese vínculo que no diría que es bueno tampoco, es como reglas de juego que ya existían antes que nosotros empezáramos a trabajar en periodismo, pero no necesariamente son sanas, y sí, te genera después la contradicción, porque esos mismos que se te tienen que matar y preferirían que no sacaras nada, y que si tienen que colocarte en el lugar de el politizado, ideologizado, después te manda una carta y te dice feliz del periodista. Esa contradicción sigue estando. O sea, por lo menos está bueno que se hable un poco más de eso.
Bien, escuchamos a Luca. Me quedaba con algo que decía Rosario, ¿no? Estas dos cosas se enganchan, ¿no? Por un lado, la fiscal Fossati diciendo, hay juicios paralelos y no podemos estar yendo al ritmo del periodismo, cuando en realidad nadie le pedía que fuera al ritmo del periodismo. Si el periodismo estaba sacando información sobre lo que era su investigación y la información se filtraba, eso es parte del trabajo, y al mismo tiempo se estaban dando... se estaba llevando a cabo una investigación que al final terminó como una especie de en un acuerdo, terminó Astesiano acordando luego con todo esto que ya estaba sobre la mesa. Entonces es como, bueno, acá no hubo ningún tipo de influencia de lo que decía el periodismo. Y por otro lado, la disputa del relato, esto que decía Lucas, ¿no?
Claro, este punto la verdad me pareció súper interesante. O sea, Lucas Silva se refirió a que hay una disputa con el control del relato, y también que el gobierno habló en contra de un supuesto goteo de información que se fue dando sobre el caso, que en realidad no había ningún goteo, era simplemente que los periodistas claramente no podían procesar toda la información en un día.
Era lo que estábamos hablando al principio,
claro,
lo que hemos hablado,
sí,
fuera del aire, todo. ¿Cómo vas a hacer para procesar esa cantidad de chats sacados de un celular?
Por eso, o sea, no es que los periodistas intencionalmente fueron, sí, vamos a sacar esto mañana, no, sino que fueron procesando la información y ahí fueron saliendo las noticias. Entonces, vamos a escuchar a Silva, bueno, hablando sobre esta disputa por el control de relato, sobre el supuesto goteo de información y cómo también se levantaba la información.
Creo que hay, hablando de este periodo en particular, hay una disputa por el control del relato. Cuando el gobierno dice, habla contra el goteo, en realidad es como, se puede decir lo mismo, o sea, nosotros podríamos decir también que el goteo era tener una conferencia de prensa diaria para ir dando la información y controlarla desde ahí, y eso es como, capaz que hay un nivel ahí de la discusión de quién controla el relato que quedó evidenciado en esto, ¿no? O sea, pero en realidad esto de que todos los días salía una noticia nueva, que era lo que parecía que molestaba, que en un momento llevó a decir este tipo de cosas, como publiquen todo para no tener que todos los días levantarme con una mala noticia. En realidad funciona así el resto del mundo, o sea, funciona así que los gobiernos se levantan y tienen que contrarrestar ese equilibrio de poderes ideal, digamos, ¿no? Lo otro ya son sueños más como delirios de ser monárquico, dictatoriales, no sé cómo llamarlo. Pero creo que ahí quedamos, que también viendo la parte más positiva de esto, es que también hubo una reacción del periodismo como una cosa, una entidad que habrá que ver cómo sigue para adelante o qué tipo de otras cosas se pueden hacer, pero en ese sentido me parece que hay un balance positivo de cómo se trabajó este caso.
Bueno, y por último, en esta narrativa, ¿no?, del informe que fue armada...
que propusimos.
Claro, no es que fue cronológicamente así, sino... Bueno, Natalevich habló sobre las presiones también que hay sobre los periodistas y que estas en realidad están todos los días y forman parte del trabajo, uh-huh, y que hay que saber lidiar con ellas. O sea, según Natalevich, las presiones vienen del poder en su máxima expresión. Así que lo último que escuchamos va a ser a él hablar de las presiones.
¿Te parece si cerramos con eso? ¿Te parece si cerramos con eso, Yami? Justo se nos disparó ahí. ¿Te parece si cerramos con eso y ya volvemos con el ciclo?
Totalmente. Cerramos con eso y volvemos.
Muchísimas gracias. Tremendo informe.
También es verdad cuánto te dejas presionar vos o cuál es tu comportamiento ante la presión, pero quien crea que los que trabajamos en periodismo y seguro en esta mesa, los colegas, alguien alguna vez los presionó. Yo no voy a venir a ventilar acá quién me ha presionado. Pero es natural, forma parte del trabajo periodístico. Quizás muchas veces lo que importa también son las formas, ¿no? Más que la presión en sí misma. Pero los periodistas estamos acostumbrados a eso, así que no hay ningún problema.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioDelar. Instagram, UniradioDelar.